Bueno, pues comenzamos con las preguntas del Grupo Adelante Níjar. Primera pregunta. En el pleno anterior de fecha 27 de mayo de 2021 ya explicamos los trabajos que se vienen realizando desde 2019, sobre todo para ayudar a entender que este problema no es de solución inmediata, sino que tiene una programación que vamos cumpliendo. Concretamente, en este año 2021, que es lo que pregunta, tenemos, por una parte, obras realizadas, limpieza a fondo de colector y pozo en el periodo enero-mayo. El 14 de enero se iniciaron los trabajos programados previamente para realizar una limpieza a fondo de todo el sistema de saneamiento del paseo marítimo, incluyendo los pozos, las tuberías, el arenero decantador, previo a la estación de bombeo y el propio decantador, eliminando las incrustaciones de jabón y grasa, para lo cual se ha usado una tobera específica y especializada. En abril se modificó el canal de entrada entre el arenero decantador y la cámara de bomba, aumentando la capacidad de entrada de agua y sólido a las bombas, disminuyendo así la posibilidad de atasco en las tuberías. La inversión de 2019 incluyó las bombas antiatasco. Estudio de las pendientes de la tubería para comprobación de la capacidad. Obras en curso. Realización de estudio técnico económico para la sustitución de varios tramos que actualmente están en servicio, pero debilitados, tal y como se ha comprobado en las tareas de inspección interior realizadas simultáneamente con la limpieza profunda de enero a mayo. Se han mantenido reuniones con los responsables de la Dirección General de Costa, titular de la playa y del paseo, para estudiar opciones de sustitución de los tramos debilitados. Estudio técnico económico. Se está estudiando la posibilidad de sustituir dichos tramos con tecnología sin zanja, es decir, sin zanja y desde dentro. Igualmente, se está estudiando la posibilidad de dotar al sistema de un tanque de retención que absorba los fallos de bomba y tubería de impulsión. Las tareas que se realizarán próximamente. Bueno, esta ya, con la fecha que tenemos, primera quincena de junio, ya está en curso. Modificación del trazado de la red, interceptando los caudales procedentes del puerto y de las viviendas situadas por encima, de tal forma que no lleguen al colector del paseo marítimo, sino que accedan directamente a la estación de bombeo. Después del verano o durante 2022, en función de la disponibilidad presupuestaria del resultado y contenido del estudio técnico económico y que cumpla con la legislación de costa, se decidirá la ejecución de obras que se consideren oportunas, bien en fase o bien completa. Segunda pregunta. La escasez de aparcamiento en las zonas de los pueblos de la costa es un problema que estamos teniendo con la afluencia de vehículos que cada día recibe el parque natural. En colaboración con la Junta de Andalucía, concretamente en San José, que es donde nos pregunta, estamos intentando habilitar una zona a la entrada del pueblo, pero no se ha finalizado todavía. Hemos iniciado colaboraciones en distintos solares privados para promover el aparcamiento en ellos. Tercera pregunta. Como consecuencia del verano, igual que hemos hecho otros años, dispondremos este año de un refuerzo en la costa tanto para control de playas como para control de horario y control de tráfico. Este año incluimos fundamentalmente en la zona de playa el refuerzo de vigilantes de control de playa y aparcamiento, con el apoyo de Policía Local y Protección Civil. A la cuarta y a la quinta pregunta se dio respuesta en el Pleno y con eso hemos terminado la parte de adelante. Pasamos a las preguntas de Vox. Primera pregunta. Es cierto que los plenos están colgados en distintas carpetas. En la primera se recoge en pleno hasta el 4 de noviembre de 2020 y en ella están todas las sesiones desde el 30 de mayo de 2016 hasta la fecha mencionada. En otra de las carpetas se hallan los plenos posteriores y concluyendo 2020. Y en una tercera, los plenos que llevamos de este año 2021. El motivo de esta división es que en noviembre se produjo el cambio de proveedor del servicio, con lo que hay un cambio en el modo de emitir, así como en el dominio en el que se ubican esas sesiones. De cualquier modo, hemos comunicado su ruego al servicio correspondiente y nos informa que han facilitado el acceso para que no haya esas posibles confusiones que usted comenta. Segunda pregunta. He de aclararle que no tenemos 65 kilómetros de costa. Esa cifra incluye las porciones litorales del espacio protegido de Carbonera y de Almería. Tampoco es comprensible una proporción con referencia a las playas de Roquetas, todas ellas urbanas y sin las limitaciones medioambientales de una reserva de la biosfera ni de un parque natural marítimo terrestre en el que se ubica todo nuestro litoral. Si tuviéramos 16 kilómetros de playa como la Bahía del Sollarete en San José y el presupuesto municipal de Roquetas, probablemente tendríamos más banderas azules, pero esa no es nuestra realidad, ni tampoco es nuestra oferta turística la de Roquetas ni nuestro presupuesto. En la actualidad tenemos en nuestro litoral dos playas con bandera azul y el único puerto del municipio ha asomado otra bandera azul a la costa nijareña, junto a las playas de San José y Aguamarga. Sobre las playas en núcleo urbano, una de las exigencias en banderas azules es la accesibilidad y es imposible en este momento dotar de accesibilidad y todos los servicios necesarios que conlleva la playa del Peñón Blanco en la isleta. En el caso de Las Negras, hemos estudiado esta posibilidad, puesto que la accesibilidad sí está contemplada y, de hecho, tenemos ya un estudio para la posible implantación de la Q de calidad, la certificación con mayor exigencia en cuanto a servicio en playa y sostenibilidad, y la bandera azul, pero hay varios factores que impiden atender este proceso. Entre ellos, la ubicación de barcas, tornos y otros elementos que hoy por hoy son una de las señas de identidad de Las Negras. En el caso de Los Escullos, la playa del Arco, es imposible compatibilizar las exigencias de la bandera azul, como aseos, duchas, puntos de agua potable, instalaciones adaptadas, entre otras muchas, con las exigencias medioambientales. Recordemos que las competencias en las playas naturales son de la Junta de Andalucía y que en la actualidad solo tenemos competencias completas en las playas consideradas urbanas, que son Aguamarga, Las Negras y San José, teniendo en cuenta sus características. Pues desde 2020 la playa del Peñón Blanco en la isleta dejó de tener consideración de playa urbana. La oferta de playas accesibles certificadas con la ISO de la Q, auditada además de por el Instituto de Calidad Turística, los inspectores de banderas azules y por la FAM, que cada año nos incluyen en la Guía Europea de Playas Accesibles, se limita, por tanto, a San José y Aguamarga, y solo existe por el momento la posibilidad real futurible de cumplir los criterios de banderas azules en Las Negras. Aunque teniendo en cuenta las características de las playas de Las Negras, es bastante complejo que se pueda cumplir con los requisitos que exige la Q de calidad. No es una cuestión de falta de trabajo, sino de las características de una playa única. La intención no es perder las características naturales que tiene esta playa, sino que se puedan adaptar los requisitos de estas concesiones a playas singulares como la de Las Negras. Por cierto, también he de decirle que nunca hemos estado en ninguna lista negra y las playas de nuestro litoral son conocidas y valoradas en el mundo entero, ocupando este año entre las páginas de innumerables publicaciones las del National Geographic. Los criterios de banderas azules para playas se publican anualmente en una guía de interpretación accesible en Internet para cualquier usuario. A la tercera pregunta se le dio respuesta en el Pleno y a la cuarta también, y a la quinta también. Tercera, cuarta y quinta, sí. A la sexta. La concesión se realizó a la empresa Prosolia Siglo XXI SL, que se encuentra en la actualidad en procedimiento concursal desde 2019. En realidad, quien se encuentra en proceso concursal es la empresa solar EPC Solution SLU, que es Prosolia con otro nombre. En definitiva, puesto en contacto con el bufete de abogados que gestiona la administración concursal, hemos averiguado que la empresa debió ceder sin comunicárselo al ayuntamiento, dado que no tenemos constancia de ello, con anterioridad al concurso de acreedores, el contrato de explotación de las placas fotovoltaicas en los edificios municipales, ya que el abogado con el que nos pusimos en contacto no tenía en el listado de bienes o negocios los cuatro centros que explotaba aquí en el municipio de Níjar. Continuando con la investigación, porque hay que recordar que este contrato es de la etapa del PP en el Gobierno, en la que los contratos tenían poca documentación en los expedientes y no está resultando bastante difícil encontrar el resultado. Además, hemos comprobado que hace casi cuatro años que no recibimos el ingreso especificado en el contrato. Se está preparando un requerimiento específico reflejando estas y otras situaciones anormales del contrato. Séptima pregunta. Se da traslado de ello a los servicios correspondientes. A la octava se dio respuesta en el Pleno. Novena. Teniendo en cuenta las dificultades y características que tiene la zona de la Venta del Pobre, así como las conversaciones mantenidas con la Junta de Andalucía para llevar a cabo las concentraciones de vertidos de esta zona y dadas las actuaciones que se están llevando a cabo en el municipio de concentración de vertidos, con una inversión de 12 millones de euros, así como las inversiones que se están llevando a cabo en todo el municipio, estamos estudiando una posible solución, aunque no es nada sencilla, dadas las características de este núcleo urbano y las dificultades que conlleva. No obstante, estamos haciendo el estudio para su posible solución. Décima pregunta. Con respecto al autobús municipal, si es el que pregunta, sigue todo como en años anteriores. No se ha reducido ningún horario y se viene atendiendo la demanda de los vecinos. Si lo que pregunta son los servicios dependientes del consorcio, se redujeron durante la pandemia. Hemos consultado cuándo se van a reanudar y nos informan que posiblemente la semana que viene. Undécima pregunta se respondió también en el Pleno. Pasamos a las preguntas del Grupo Popular. Desde este Ayuntamiento se ha tramitado proceso selectivo para la cobertura de 3 plazas de policía local correspondiente a la oferta de empleo público de 2018. De las 3 plazas convocadas, 2 han quedado desiertas. En este sentido, por parte de 2 aspirantes se han interpuesto sendos recursos de alzada y potestativos de reposición, manifestando su disconformidad con el resultado del proceso selectivo. Los citados recursos se encuentran en tramitación. Una vez culminada la instrucción de los procedimientos, se procederá a la resolución de los mismos, como proceda en derecho. No cabe hablar, por tanto, de falta de transparencia, como usted hizo, sino de la interposición de unos recursos frente a la resolución de un procedimiento, lo que no deja de ser una situación propia de la actividad ordinaria de la Administración. Segunda pregunta. Desde el Ayuntamiento estamos trabajando para obtener ayuda por parte de otras Administraciones, ya sea a través de los próximos planes itinere o bien fondos de Grupo de Desarrollo Rural para hacer frente a una inversión de este calibre. Mientras tanto, anualmente se realizan operaciones de limpieza de berma y cuneta, operaciones de bacheo y parcheo para mantener el camino en condiciones óptimas en todo su recorrido. Tercera pregunta. Como hacía referencia a dos o tres cosas distintas, se lo distingo. Con respecto a los trabajos que comprende el citado contrato de obra, desinfección, limpieza e instalación de fontanería, se realizan en los centros municipales listados en el informe de emergencia al objeto de adoptar medidas preventivas contra la propagación del virus, tanto en los edificios abiertos al uso público como en los cerrados, en prevención de una posible apertura excepcional para acoger emergencias o para erradicar cualquier posibilidad de futuros contagios en posible apertura. Consistieron en el desmontaje y montaje, limpieza y desinfección, con sustitución puntual de elementos sanitarios existentes en centros de titularidad municipal. Con respecto al contrato de emergencia de desinfección, limpieza y mantenimiento de seguridad de las áreas de juego infantiles, hemos de aclarar que no solo es para precintar. Se ha seguido realizando el mantenimiento preventivo y las revisiones habituales de seguridad y la limpieza de los parques, porque aunque están cerrados, hay que limpiarlos y mantenerlos para evitar su deterioro. Asimismo, se hacía una revisión permanente del estado de los precintos. Respecto de la limpieza y desinfección viaria, solo cabe remitirse a los siguientes documentos. Procedimiento de limpieza y desinfección de superficies y espacios para la prevención de coronavirus en la Comunidad Autónoma de Andalucía, elaborado por la Consejería de Salud y Familia. Procedimiento de limpieza viaria ante la pandemia de coronavirus, elaborado por el Ministerio de Sanidad. Ambas instrucciones siguen vigentes y en ellas encontrará las recomendaciones en materia de limpieza. Cuarta pregunta. También había varias cuestiones aquí, pues se las voy detallando. Respecto al número de contratos menores y de reparo, he de decirle que en el año 2020 se han realizado un total de 263 contratos menores, lo que supone menos de la mitad que los contratos menores que fueron tramitados en el ejercicio 2019 y algo más de la mitad de lo instruido en el ejercicio 2018. No debemos obviar la relación directa que hay entre contratos menores y reparo. Esto es, cuanto menos contratos menores, más reparo. El contrato menor es un mecanismo ágil de contratar, cuyo uso es habitual por todas las Administraciones públicas y que permite hacer pública la actividad contractual de un ayuntamiento conociendo el objeto del contrato, el adjudicatario y el importe. La existencia de un contrato menor agiliza el pago de los servicios prestados al tener un soporte documental previo y permite controlar el gasto público al requerir un informe previo por parte de la intervención municipal y practicar una retención de crédito tras la adjudicación. El Ayuntamiento de Níjar exige la instrucción de un contrato menor para cualquier gasto que se pretenda realizar cuyo importe sea superior a 600 euros, o tratándose de bien inventariable en todo caso con independencia de su coste. Si se verifica la relación de contratos menores por año y por importe, se puede comprobar que subiendo el umbral mínimo exigido para la contratación menor a 1.500 o a 3.000 euros, como tienen otras entidades locales, el uso de la contratación menor del Ayuntamiento de Níjar se vería reducida a la mitad o a un tercio de la actual. Pero, pese a la documentación que genera la instrucción de cualquier contrato menor, como propuesta del servicio, informe técnico, informe jurídico, informe de intervención, resolución de adjudicación, notificación y práctica de retención de crédito, entendemos que nos encontramos ante un mecanismo esencial para planificar la actividad presupuestaria a lo largo del año, sabiendo qué es lo que tenemos en cada momento y dónde. Ahora bien, cuando hay pocos contratos menores, suben los reparos, con todas las consecuencias que los mismos llevan aparejadas. Es decir, nos encontramos con encargos solicitados y realizados, pero no formalizados, cuyo levantamiento está sujeto a un procedimiento que retrasa el pago de las prestaciones. Por ello, entendemos que cualquier servicio, por poca cuantía que suponga, ha de ser articulado a través de la figura del contrato menor. A modo de ejemplo, le puedo decir que en el año 2014, antes de que llegásemos nosotros al Gobierno de este ayuntamiento, se hicieron un total de 63 contratos menores. ¿Y sabe cuántos reparos? Pues mire, fueron más de 160. Si lo comparamos con el año pasado, 2020, se han realizado 263 contratos menores y reparos 23. Si suma, en proporción, son más o menos lo mismo, pero este año, en el año pasado, mejoramos con respecto a los reparos. Por lo menos, las adjudicaciones están contempladas. En cuanto a la planificación contractual del Ayuntamiento de Níjar, en cuanto a la contratación mayor, no es que no se haga, es que se hace y, además, se publicita desde hace unos años. Para poder conocerla, se puede acceder a la plataforma de contratación del sector público y ver los planes de contratación que anualmente se aprueban mediante decreto de alcaldía. A título de ejemplo está el contrato de suministro de carburante, por el que también preguntaba, que fue objeto de licitación mediante expediente 5055/2019. Se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 17 de junio de 2020, declarándose el mismo desierto mediante Decreto de Alcaldía 2020-1627, de 28 de septiembre de 2020, debido a que la única oferta que concurrió al procedimiento no fue admitida por no ser conforme al pliego de cláusulas administrativas particulares. Inmediatamente se tramitó un nuevo expediente y se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 9 de diciembre de 2020, realizándose la apertura de los sobres C en marzo de 2021 y estando pendiente en la actualidad de informe por parte de los servicios técnicos municipales. Con respecto a los servicios, sustento y soporte informático de la gestión tributaria, recaudación y contabilidad municipal, se encuentra en fase de instrucción a través del expediente 2489/2020. En mayo de 2021 finalizó la elaboración de la documentación técnica, justificación del procedimiento de licitación y redacción de los pliegos de prescripciones técnicas particulares. En todo caso, el contrato figura dentro del plan anual de contratación del Ayuntamiento de Níjar para el año 2021, que fue aprobado mediante Decreto de Alcaldía 700/2021, de 19 de abril de 2021, y se encuentra publicado en la Plataforma de Contratación de Contratos del Estado para su general conocimiento. Si hablamos de la correspondencia postal, que también preguntaba por ella, prestada por el Servicio Público de Correo, se trata del contrato número 04000052, suscrito con la Sociedad Estatal Correo y Telégrafo el 1 de enero de 2010, que establece que a la finalización de este, el contrato se prorrogará por periodos anuales, salvo que cualquiera de las partes manifieste su voluntad de no prorrogarlo con un mes de antelación a la finalización del periodo de duración o de cualquiera de sus prórrogas. No figura en el Ayuntamiento denuncia del mismo, encontrándose en vigor en la actualidad. En todo caso, hay que señalar que la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del Servicio Postal Universal de los Derechos del Usuario y del Mercado Postal establece unos servicios reservados al operador al que se encomienda la prestación del Servicio Postal Universal. Ese operador es hoy la entidad pública empresarial Correo y Telégrafo. Estos servicios no están sujetos a licitación ni se prestan en régimen de libre competencia por estar reservados a la citada entidad pública empresarial. Muchas gracias.